plantearlo. Tres, el caso del metro. Por más que no le guste al gobierno, a Morena, y por más que quieran decir no se vale lucrar con la tragedia humana, por supuesto que no se vale lucrar con la tragedia humana, pero tiene que haber rendición de cuentas cuando la ineptitud, la falta de capacidad, la falta de profesionalismo de un gobierno cuesta vidas. Y esa es la verdad. O sea, hubo esta tragedia y murió una persona, muchos heridos. Después han seguido existiendo otros casos en el metro porque evidentemente no está bien atendido el servicio público. Y sin grilla, la responsabilidad de un gobierno es brindar servicios públicos de calidad. Los mexicanos, los ciudadanos que viven en la Ciudad de México tienen que saber que si se suben a un transporte público, en este caso el metro, tienen la garantía que se van a bajar sanos y salvos. Y entonces que no se quieran lavar las manos. No, no es grilla, es simplemente basta de esta falta de capacidad en la operación del transporte público más importante del país. Es evidente que no está funcionando bien, lejos de victimizarse, lejos de andar echando culpas políticas, pónganse a hacer su trabajo, enfóquense en dar un servicio público de calidad y denle una buena atención a los ciudadanos. Eso es lo que necesitamos en el metro. Y cuatro, para cerrar los sucesos de inicio de año y esta reflexión que quise compartir con ustedes, pues la cumbre que se da entre los liderazgos de Estados Unidos, México y Canadá. Yo empiezo a decir que me da mucho gusto que se dé este tipo de eventos. Parece que el presidente López Obrador ha desdeñado el trabajo internacional. Creo que en sí misma la reunión es positiva. Estados Unidos, Canadá y México representan 500 millones de personas, representan un comercio de $1 billón al año. De ese tamaño es la importancia. Y por supuesto que mantener un seguimiento en las relaciones es importante, porque se traduce en trabajos para los mexicanos, en dinero, en las casas, en comida, en techos, en bienestar. Hay que cuidar esa relación. Dicho eso, la verdad, las cosas es que es más una reunión protocolaria. O sea, no hay grandes anuncios, no hay grandes resultados, y me parece que si bien hay que resaltar que qué bueno que se tenga una cordialidad, me parece que está mal enfocada a las prioridades de México y no tiene la capacidad de hacer planteamientos específicos que resuelvan o resulten en estas reuniones en cosas concretas de beneficio para los mexicanos. ¿Cómo qué me refiero? Estados Unidos sí logró algo. Logró la captura de un capo o un líder criminal, ¿no? Y logró que México acepte recibir 30 mil migrantes de otros países que quisieron entrar a Estados Unidos y que no se van a quedar en Estados Unidos, que México los va a tener que recibir, 30 mil al mes. Ese es un acuerdo concreto que se llevó a su casa el presidente Biden, además de la foto y de los discursos genéricos, ¿no? Muy bien, presidente López Obrador se quedó en la foto y en los discursos genéricos. Pareciera que su prioridad fue, es que logré que aterrizara el avión presidencial de Estados Unidos en mi aeropuerto. ¡Bravo, presidente! Pues si yo fuera el presidente de Estados Unidos y a cambio logro que recibas a 30 mil migrantes y que por fin combatas al crimen, te digo, ¿cuántos días de la semana quieres que aterrice en tu aeropuertito? Porque con mucho gusto lo hago, ¿no? Además es una base militar, entonces no tiene problema. Ya habían aterrizado antes en el aeropuerto de Toluca y nadie salió con fanfarrias, ¿verdad? Entonces, creo que al gobierno le falta profesionalismo y entrar con una mejor estrategia de prioridades y lograr cosas concretas para México. Entonces, sin minimizar el hecho de que es positivo que se junten los líderes a nivel internacional y cuidar esta relación importante que tenemos entre México, Estados Unidos y Canadá, sí el llamado al gobierno mexicano es enfocarse y tener prioridades que se conviertan en cosas concretas de beneficio para los mexicanos, no en cuestiones meramente políticas.
Senador, si usted nos los permite, tenemos preguntas. La primera pregunta es de Israel Aldave, de Grupo Fórmula.
Con mucho gusto.
Senador, buenas tardes. Si me permite preguntarle de otro tema.
Sí, claro, el que gusten.
Conocer su opinión sobre esta, pues ya es un hecho que van en coalición su partido con el PRI y el PRD, tanto para el Estado de México como para Coahuila. Mañana ya se está citando a una conferencia de prensa con los dirigentes de estos tres partidos políticos para hacer oficial que la candidata es Alejandra del Moral. Conocer su opinión respecto a este tema.
Mira, Voy a esperar a que se hagan los anuncios, pero mi postura evidentemente es pública y tiene que ver con el PAN, el partido que yo soy parte, ¿no? Los demás partidos tienen pues todo el derecho de buscar las mejores estrategias que consideren. A mí me parece triste y lamentable, si se confirma, que la participación política del PAN en 2023 sea de acompañar a otro partido. O sea, que decida no participar, no presentar candidatos ni en el Edomex ni en Coahuila, cuando venimos en Coahuila de prácticamente empatar la última elección a gobernador y ahora resulta que no vamos a presentar candidato, ¿no? Y cuando por años luchamos en el Estado de México para una alternancia. Entonces, ver a mi partido en este año reducido de acompañante del PRI para tratar de que el PRI continúe en el poder me da mucha tristeza. Entonces, si se confirma eso, pues haré un pronunciamiento al respecto, pero evidentemente más está decir que yo no comparto esa alianza entre el PAN y el PRI, lo he dicho muchas veces, y me da tristeza ver que el PAN esté en esta circunstancia con esas decisiones.
Oiga, senador, y la coalición Va por México, como se llama esta unión de los tres partidos políticos, ¿estaría condenada a la derrota luego de las manchas que existen en torno al dirigente del PRI, Alejandro Moreno?
Oh, mira, a ver, a mí me parece, lo he dicho muchas veces, que el PAN lo que tendría que hacer, yo no comparto esta alianza, lo repito, lo he dicho muchas veces, creo que es una incongruencia histórica para nosotros. Nacemos buscando cambiar un sistema que implementó en el país precisamente el PRI. ¿Cómo es que ahora siempre quieres que regresen al poder? En este caso, en los estados que toca este año, ¿quieres que continúen? Me parece una incongruencia. Segundo, me parece que no compartimos visión de gobierno actual, ni siquiera pasada. O sea, en los estados que aún gobiernan, yo no me siento representado por sus gobiernos, ¿no? Y sus decisiones. Creo que el PAN genuino tampoco debería. Y tercero, me parece que ha resultado un fracaso en materia electoral. O sea, pues ahí está el 2021. O sea, 15 estados, cero triunfos. En el 2022 se gana Aguascalientes, pero con los votos del PAN, se gana Durango, lo gana el PRI. Me parece que ha sido un resultado muy negativo electoral, pero pues pareciera hoy que no se pueden mover un centímetro si no va el PAN acompañado del PRI, y eso me parece una tristeza para el PAN, ¿no? Yo entiendo estos estados, esos partidos, pues quieren hacer lo que tengan que hacer para ganar. Al que no entiendo es a mi partido, que pierda esta brújula, que pierda esta identidad y que decida que esa es la ruta supuestamente para salvar a México, pero luego los ayudas a tener diputaciones y terminan votando a favor de las cuestiones dañinas que presenta Morena. Entonces, ¿dónde quedó salvar a México? Pues no. Entonces, yo no lo comparto, lo digo con mucho respeto. Por supuesto que he empezado el proceso electoral, yo seré respetuoso, jamás haré nada para dañar a mi partido ni a nadie, no tengo nada contra nadie, pero no comparto estas decisiones. Eso me parece un error de rumbo brutal, una incongruencia histórica, un error histórico para el PAN.
Gracias.
Félix Muñiz, de Punto Aéreo.
¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Preguntarte tres cosas, te las doy las tres de una vez. El operativo Sinaloa, de facto, ya se acabó la política de abrazos, no balazos, porque de que hubo reguero de balas y de que hubo muertos, hubo muertos. Entonces, no sé si esa política ya se terminó y si este gobierno también va a terminar con las manos llenas de sangre. Luego la otra, en cuanto a lo de la ministra, la UNAM se está portando tibia en cuanto a la sanción que se le debe de pedir a la Suprema Corte o a ustedes para que se le retire ese cargo. Y la otra sería, en la cumbre, López Obrador habló de cómo dirigir, no sé si de facto ya es el líder de Latinoamérica, porque estaba pidiendo por todos los países, sino automáticamente por el nuestro, pero ¿no le faltó pedir, por ejemplo, que al presidente Biden que paren el tráfico de armas, que es lo que nos mata a nosotros aquí en el país? Gracias.
Te agradezco mucho y toco los tres temas que son, digamos, coincido en que son centrales, pues, ¿no?, del inicio de este año, y por eso quise abordarlos. El operativo Sinaloa, ¿se acabó la política de abrazos y no balazos? Pues mira, no creo que se haya acabado al día de hoy ni que represente un cambio de estrategia, debería de serlo. O sea, la operación Sinaloa, yo lo que digo es, logró detener a una persona que está acusada de ser uno de los líderes criminales más importantes del país y mostró que cuando el gobierno lo decide combatir al crimen organizado, lo puede combatir. Y tiene un resultado. A mí me parece que lo que muestra es que el gobierno no ha querido combatir al crimen organizado. Y espero que sea el inicio de un cambio de estrategia. Nadie queremos que anden a bala y bala, nadie. Pero con operativo, con inteligencia, rápido que lo sacaron, ¿verdad? Y rápido que aseguraron el lugar. Costó, sí, pero cuesta más vidas permitir el tráfico, en este caso fentanilo o lo que quieras. Entonces, sí creo que el gobierno debería de ver que, o debería entender que nuestra ley dice que quien comete un delito tiene que pagarlo con justicia. Y ese camino debería de seguir. Y al mismo tiempo fortalecer policías estatales y municipales, tratar de garantizar la paz. Creo, no soy ingenuo, creo que tuvo más que ver con la venida de Biden, sin duda. Y creo que es un trofeo ahí que se le quiso dar, pues que venga más seguido, ¿no? Para que nos ayude a generar combate al crimen organizado, porque este gobierno simplemente ha rehusado a asumir su responsabilidad. Debe de ser el inicio de un cambio de estrategia, al día de hoy no lo veo, no lo veo. Y creo que desenmascara y muestra un gobierno que no quiere combatir el crimen organizado, así de claro y así de sencillo. El segundo tema que tiene que ver con la ministra Esquivel. Miren, a mí me parece, desde que se dio el nombramiento, yo voté en contra. Y le decía a los compañeros, particularmente la oposición, eso dice mi discurso, que claro, no se sabía esta acusación de plagio en aquel entonces, pero se sabía la cercanía política evidente que había. Entonces yo veo muchas veces un cortadero de venas de la oposición exigiéndole a la Corte o rechazando decisiones de los ministros de la Corte, pero yo digo, ¿y quién los nombró, pues? O sea, Morena no tiene dos terceras partes, se nombraron con los votos de la oposición. Entonces, pues, silencio, si sabías que había una cercanía, era evidente el actuar, y luego le diste el voto y ahora quieres quedar bien diciendo que qué bárbaro, por favor, pues no, alguien que no conozca la historia va y cuéntele ese cuento. ¿Por qué? Porque aquí hay que asumir la responsabilidad cuando toca. ¿Y cuándo toca? Cuando votamos en el Senado de la República cada nombramiento. Y siempre sabemos, nadie, que no me vengan con que no se sabía la cercanía. Claro que se sabía. Lo dijimos varios en el propio Senado. Prefirieron quedar bien. Como han preferido quedar bien muchos, incluyendo los liderazgos formales de la oposición, con un silencio, muéstrenme dónde está el rechazo de los partidos. ¿Dónde? No lo veo. No he visto yo el rechazo claro del caso. Por Dios, hombre, por Dios, es un caso vergonzoso de escándalo. Y mira que una cosa es criticar la cercanía y otra cosa es el caso de plagio. Hay una tesis presentada años antes a la suya es idéntica, eso es plagio. Y después hay una serie de actos, de veras que te quedas sorprendido de la capacidad de acciones negativas para tratar de salir avante en el caso. Yo en lo personal lo digo desde antes y lo digo hoy, a mí me parece que no es una persona que deba estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hablando ahora del UNAM, yo sí creo que la Casa Máxima de Estudios de México debería de tener el carácter de tomar una determinación ya. Salen dándole vueltas, hablando por la tangente, que si la directora de tesis, claro que la directora de tesis está mal, pero ¿qué me dices del caso este? Porque está en juego la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si tu resultado va a ser que no, dilo pues, asume la responsabilidad. Porque públicamente la información que tenemos es que hay una tesis presentada años después que es idéntica a una anterior. Eso, pues salvo que estemos en otro planeta, o salvo que nos expliquen con algo difícil de creer, eso pues es plagio, primero en tiempo, primero en derecho, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que el UNAM le falta determinación en este momento, lo digo con profundo respeto, pero se han tardado bastante. Bien que han resuelto otras cosas y que vamos a cambiar el reglamento y que van a investigar a la directora y el caso específico que tiene en un conflicto muy delicado a la Corte, que como cuándo creen que va a ser hora de que se pronuncien, porque los estamos esperando como mexicanos. Y tercero, en el tema de la cumbre, yo sí creo que si bien es positivo que se reúnan, aunque sea para dar seguimiento al convenio marco, que es el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, que repito, representa 500 millones de personas, $1 billón de comercio entre estos países al año. O sea, eso en sí mismo ya vale una reunión, mantener una relación cordial. Sí creo que a México le faltó por mucho tener claras sus prioridades. Y creo que debió de haber puesto en la mesa cuestiones específicas, porque la declaración conjunta, con todo respeto, salvo excepciones, pero son lugares comunes, pues, que el medio ambiente, que la migración, pero no están compromisos concretos, salvo algunos muy, muy, muy particulares. Yo creo que el presidente debió haber puesto en la mesa en concreto, el tema económico, de cómo vamos a sacarle ventaja a nearshoring, por ejemplo, ¿no? El tema de migración, pero específico, no nada más el término de hay que ser más humanistas, no. ¿Cómo vamos a garantizar que no se le violen los derechos humanos a los millones o miles de migrantes? Millones de migrantes hay, pero miles de migrantes que tienen un problema en Estados Unidos con la autoridad. ¿Cómo le vamos a hacer para que no se le violen los derechos humanos? Nada. Y tres, en la relación de seguridad bilateral, perfecto. Queda claro, presidente Biden, que tu prioridad es combatir el crimen organizado, marcadamente el fentanilo. Tan es así que logró la detención de un líder criminal. O sea, hay que decir las cosas como son. Muy bien. ¿Qué quiere la contraparte? Nuestra prioridad es que también ataques al crimen organizado en Estados Unidos y que controles el tráfico de armas. ¿Dónde está el compromiso al respecto? Nada. Pero es que es lo que te digo, el presidente López Obrador llega con un planteamiento que parece tristemente, o sea, yo me da risa, pero trágica. Parece que su objetivo era meramente el, ya ven que sí se puede usar el aeropuerto, ¿no? Que la felicitación o la cerrada de filas con Lula. Claro que está bien que condenes cualquier ataque a la democracia, pero ¿de veras ese es el logro del presidente? O que se puso a hablar 40 minutos en la rueda de prensa y no dejó hablar al presidente de Estados Unidos. O sea, yo no lo quiero escuchar a él, quiero un compromiso tripartita. Él dijo del comité, ¿dónde está escrito? ¿Dónde están los compromisos para combatir el tráfico de armas? ¿Dónde están los compromisos para mejorar en el trato de derechos humanos de migración? ¿Dónde están los compromisos concretos para los mexicanos? En eso creo que falló el gobierno de México en esta cumbre. La foto está muy bonita, las relaciones públicas, qué bueno que así sea, no lo minimizo, pero hasta ahí queda el logro.
Fernando Villa, de ESPN.
¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Preguntarle si desde la Junta Política, por ejemplo, ustedes, no sé si tengan conocimiento de que un jugador de Cruz Azul, Julio César Domínguez, tuvo una fiesta infantil con temática que hacía apología a la violencia, ¿no? Entonces, la Liga MX, la Federación y el club sancionaron al respecto al jugador. Desde el Senado, ¿ustedes pueden emitir una posición sobre que un jugador profesional tenga este tipo de recreaciones, aunque sean privadas, y qué se puede reformar o cómo ustedes pueden presionar tanto a la Federación como a la Liga para que vengan sanciones más duras, porque solo se habló en el tema de sanción de que van a hablar con él y van a concientizarlo sobre el tema? Pero ustedes, ¿cómo pueden presionar desde el Senado para que sean castigos más ejemplares, sobre todo con el contexto político que vivimos?
Mira, yo creo que todos tenemos que aportar, ¿no?, como sociedad, más allá de si es público o privado, a no hacer este tipo de actos que pongan al crimen organizado como algo positivo, como algo que se debería de emular, como algo destacado, exitoso. No, son criminales, pues. O sea, cuestan vidas, drogan gente, por supuesto que tienen que ser rechazados. No tenemos facultad legal con la liga y con, digamos, los clubes, porque son privados, ¿verdad? Más allá del exhorto que como senador yo pudiera hacer, o el propio Senado, que lo hago. Y ahí me parece que sí se tiene que hacer un llamado, respetando la vida privada y el desempeño privado profesional, en este caso el fútbol, pues sí tenemos que hacer un llamado a que todos ayudemos y que las sanciones sean ejempladas. Me parece, pues, ridículo un mero llamado a la atención. Yo creo que tiene que quedar claro que esa es una actitud rechazable, ¿no?, y debería ser mucho mayor la sanción para el jugador y para cualquiera que se ponga en ello. En el marco legal es el ámbito privado lo que está, ¿no? La única manera en la que pudiéramos entrar es si ya tiene un impacto, una especie como de apología de delito y demás, pero no creo que estemos ahí en este momento, ¿no? Gracias.
Gerardo Segura, de Azteca Noticias.
Senador, ya ha comentado alguno de los temas que le voy a a preguntar, pero bueno, en relación a lo de la migración, que van a retornar 30,000 personas al mes, si no es necesario que citen a comparecer a Marcelo Ebrard, de Gobernación o a las autoridades en materia de migración, para que les expliquen cómo van a hacer para solucionar esa crisis humanitaria que se va a crear. Hace rato platicamos con el senador Monreal, decía que pues, indiscutiblemente se va a crear una crisis humanitaria. Entonces, ¿cómo le van a hacer para resolver ese problema, ese grave, grave conflicto que nos dejan ahora con esta decisión? Y si no habría la forma de replantear, que México replantear esta posibilidad de, pues, de no recibir a tanta gente por esta situación que, de dificultad que se va a crear en el país.
Sin duda alguna, yo creo que ese y la detención del líder criminal de Sinaloa son los grandes logros de Estados Unidos. O sea, mientras en México se conformaron con tomarse fotos, el presidente de Estados Unidos hizo su tarea y se llevó dos cosas concretas, que fue el combatir al crimen organizado y el compromiso de 30,000 al mes de personas que quieren estar en Estados Unidos. Estamos hablando de personas de distintos países, Venezuela, Haití, Cuba, sí, sí. No son mexicanos, que... Pues yo le preguntaría a los ciudadanos mexicanos, por supuesto que hay que ser solidarios, pero yo te preguntaría, mexicano, ¿te parece justo o crees que tengamos resueltos los problemas de México como para que el presidente de México acepte que personas que quisieron entrar a Estados Unidos no se queden en Estados Unidos durante su procedimiento, que sería lo normal, ya están allá, ¿verdad? Pues se quedan en lo que procesan su tema y si no, pues los tienen que regresar a su país de origen. Ah, no, ¿qué te parece aquí? Pues pásale. Aquí está México, le dijo el presidente, ¿verdad? Aquí vamos a recibir a 30,000 personas. Quiero que vean lo que pasa, vean las colonias que se han generado en Tijuana, lo que ha pasado en ciudades fronterizas como Nogales, Sonora, o en algunas otras, que con el conflicto que se genera con la ciudad, pues claro, pues 30,000 personas son 30,000 personas que tienen necesidades de alimento, que tienen necesidades de vivienda, que tienen necesidades de todo tipo, y te genera pues mucho tipo de conflicto, ¿no? Me parece bastante irresponsable como lo hizo el presidente. Nada, ¿dónde, cuándo lo anunciaron? De hecho, lo quiso pasar por la puerta de atrás. Lo sabemos porque lo dijo el presidente Biden. No porque lo informó el presidente López Obrador. Quien lo informó fue el presidente de Estados Unidos. Entonces, no, por supuesto que amerita una comparecencia, claro que sí, para que expliquen en qué consiste, qué costo va a tener, cómo se va a garantizar la seguridad en esas ciudades. No, es que viven en otra realidad, pareciera que en México están todos los problemas resueltos y por lo tanto tenemos que ahora atender lo de los demás. Por cierto, en una incongruencia también, porque este gobierno va a terminar siendo quien más ha rechazado personas precisamente en situación de migración.
Pero además tampoco aceptaron que hubiera algún apoyo económico de parte de Estados Unidos. Entonces, sí se debería replantear.
Yo primero sí que creo que se tiene que revisar ese acuerdo, en qué consiste y cómo se va a financiar, qué impacto va a tener en México y si es algo que México deba hacer o no. Así.
¿Podrían plantearlo en algún punto de acuerdo? En un momento
sin duda, dado? Sin duda alguna.
Sí, porque es importantísimo. Ahora, en la cuestión de la seguridad, pues sí, se atrapó a un delincuente que todavía pues no nos queda claro, todavía han presentado abiertamente la imagen. Yo creo que sí debería de hacerse un llamado al gobierno federal para que pues aclare realmente la imagen de este delincuente, de esta presunta detención. Pero se tendría que ir por todas las cabezas de estos cárteles y desmembrarlos, terminar desmembrándolos, y no nada más tener, digamos que, algunas acciones esporádicas, ¿no?
Mira, queda claro a 4 años de gobierno que la política de seguridad pública del presidente ha sido un fracaso absoluto. Él planteó militarizar el país, es la verdad, y planteó no combatir al crimen, abrazos no balazos, y no lo digo yo, lo dice él, que no es su prioridad. El problema, además de ser ilegal no perseguir a alguien que comete un delito, y también la militarización, por cierto, ha fracasado, no funciona. Tenemos más homicidios, que es asesinatos, que nunca en este gobierno. Entonces, hoy, según datos precisamente de Estados Unidos, al menos el 30% del territorio nacional está dominado por el crimen. Todos sabemos que hay zonas, colonias, municipios enteros donde no manda el gobierno y no manda la policía. Manda el crimen organizado y todo el mundo sabe quiénes son y, si me apuras, hasta dónde están en muchos casos. Pero el gobierno decide no combatirlos. Eso, además de ser ilegal, ha puesto en riesgo la vida de los mexicanos. está cubierto en sangre México. Vemos ataques a negocios, ataques a personas, gente colgada de puentes, homicidios, gente desaparecida, extorsiones, secuestros. ¡Basta, pues! Necesitan combatirlos, no para andar a bala y bala, sino en una estrategia de desarticulación del crimen organizado, como funcionó en países europeos y en otros países. Claro que tienes que desarticular la banda criminal, al líder, a los mandos medios y a todos los que le están ayudando, en el gobierno, en el poder judicial, en todos. Una desarticulación. Y de acompañarlo de un fortalecimiento de policías estatales, municipales, para la mayor parte del delito, que es del día a día, vigilancia y demás. Pero al crimen organizado, claro que desarticularlo. Y este operativo muestra que cuando quieren, pueden. No quieren. Ese es el tema. No quieren. Por eso se habla cuando ves, caen los decomisos, no combaten al crimen, suben los asesinatos y dices, oye, pues pareciera que estás puesto de acuerdo.
Claro. Claro. Y es que también esto ha demostrado que pues, su estrategia de abrazos y no balazos, pues no ha funcionado, porque vimos claramente un helicóptero de artillería cómo estuvo disparando. O sea, realmente esa estrategia ya está enterrada.
Los abrazos tienen que ser para los ciudadanos de bien, y a los criminales combatirlos. Idealmente no a balazos, pero si se requiere el poder del Estado para garantizar la paz a los ciudadanos, se tiene que usar, sí. ¿Por qué? Porque no están jugando. Están matando gente, extorsionando, secuestrando, violando, algunos, no digo que particularmente la persona, o sea, distintos crímenes organizados, y están dañando a la sociedad. Entonces, basta, pues, el Estado tiene que garantizar la paz. Es un fracaso la política de abrazos y no balazos del presidente, sin duda alguna, y tiene que cambiarla ya.
Y lo único que demuestra también es que entre más se tarden en cambiar la estrategia, más se fortalecen estos grupos delincuenciales.
El mensaje que ha tenido el crimen organizado y que tuvo con el primer operativo fallido de Sinaloa fue que ellos eran más poderosos que el gobierno y que el gobierno se dobla cuando responden. Y eso generó después problemas en Juárez, en Jalisco, en Baja California, en Veracruz, en Michoacán. O sea, el mensaje fue muy negativo. Hoy este mensaje que se captura debería ser el inicio de una nueva estrategia, de un nuevo mensaje, de sí vamos a combatir al crimen organizado. Pero la verdad es que yo no he visto esa contundencia de parte del gobierno. Pareciera que pasó más el operativo en la coyuntura de la visita del presidente de Estados Unidos y que ya se van a regresar a, no te preocupes, ya no te voy a combatir otra vez. No, pues si eso hacen, otra vez México va a estar dejado a su suerte. Y otra vez va a haber muertes, y otra vez va a haber dominio del crimen organizado. Necesitamos una estrategia que desarticule el crimen organizado. Así, tal cual.
Si me lo permite, dos cuestiones más, ¿sí? Nada más. En relación a la violencia contra los periodistas, hoy vemos nuevamente imágenes aterradoras de periodistas que aparecen encadenados por publicar notas en contra de la delincuencia. ¿Qué opinión le merece esto? Y si está funcionando el mecanismo de protección a periodistas, que parece ser que simplemente no sirve de nada.
Con toda tristeza, el mecanismo de protección a periodistas no ha resultado, está completamente superado y creo que tiene que ser revisado, mejorado y modificado para que sí proteja verdaderamente el gremio. Miren, yo lo he dicho muchas veces, cualquier muerte es lamentable y tenemos que proteger a todos los ciudadanos, pero en el caso del periodismo tiene un factor adicional a proteger, que es el acceso de los ciudadanos a la verdad, a la información. Hay una labor social que hace el periodismo, de informarnos a los mexicanos lo que está pasando. Sin ella, no sabríamos lo que pasa en México, habría más abusos y habría más violencia y demás. Entonces, es una labor social que se tiene que proteger por parte del Estado. Hoy en este gobierno, la tendencia que tiene comparado con cifras del gobierno anterior y de Calderón y de Fox es que va a terminar siendo el sexenio con más muertes de periodistas. Les guste o no al gobierno, son cifras que ahí están de organismos de sociedad civil tomadas de cifras oficiales. Entonces al gobierno le debemos exigir, le exijo que proteja a los periodistas. ¿Pero qué pasa? Lejos de protegerlos, los ataca. No estoy diciendo que el gobierno sea responsable directo de la muerte de un periodista, pero sí del clima hostil hacia el periodista, porque todos los días, desde la mañanera, el presidente está atacando y presentando como opositores, como enemigos de su gobierno, a quien está haciendo simplemente labor de investigación, se enoja porque le destapan corrupción en Segalmex, se enoja porque destapan un operativo fallido de los militares, se enojan porque tal abuso, tal licitación a modo. Espérate, están haciendo una labor periodística. Quien comete el acto indebido en todo caso es el gobierno, deberías de castigarlo, no enojarte con quien lo hizo público. O en fin, quien da a conocer las cifras de violencia, quien da a conocer el fracaso en materia económica, quien da a conocer el tema que sea. Entonces, hay un clima de violencia, de hostilidad verbal del presidente, que creo que genera un clima muy negativo al periodismo. Entonces, yo sí creo que el crimen organizado dice, pues así como que muy enojado, si le pasa a algún periodista no van a estar, ¿verdad? Porque yo veo que todos los días los están atacando. Entonces, es un clima negativo que tiene que parar ya, tiene que parar ya. El presidente respetar la función y proteger a los periodistas y definitivamente cambiar este mecanismo que no ha resultado en México.
¿Resulta bochornoso para el país el ver a periodistas encadenados? Creo que no lo habíamos visto en ninguna parte del mundo, a periodistas.
Yo creo que es lamentable para el mundo y sin duda para México el que quien por ejercer su función periodística sea humillado de esa manera, tratado en violación de derechos humanos y en muchos casos asesinado. Entonces, no, de veras debería de ser una de las prioridades del gobierno porque implica proteger no nada más a las personas, que es importantísimo, sino la libertad de expresión y el acceso a la verdad. Eso es lo que estás protegiendo cuando estás protegiendo el periodismo. Entonces yo, si al gobierno le digo basta, basta de tu odio hacia el gremio periodístico.
Ya la última, la inflación no cesa y las familias están resintiendo pues esta carestía terrible en sus... pues su bolsillo, ¿no? En la comida, en sus mesas. Entonces, ¿qué hacer? Porque pues simplemente no cesa esta inflación terrible.
Mira, me parece a mí la inflación, que es uno de los principales problemas que tenemos hoy económicos en el país. Básicamente, vamos a poner, el dato es 7.8, 7 arriba, cercano al 8, vamos a poner el 8. 8% de inflación. ¿Qué significa? Que si tú tenías 100 pesos... esos 100 pesos al final del año ahora ya valen 92 pesos, poquito arriba, pues, ¿no? Porque es poquito menos de 8. Perdiste 8 pesos. Aunque tengas tu billete de 100 pesos, ya no puedes comprar los 100 pesos, solo puedes comprar el equivalente a 92. Y ese es el promedio, ¿eh? Hay productos de la canasta alimentaria básica, productos para comer, que están en dos dígitos, arriba de 10 puntos y algunos arriba del 20. Entonces, la gente está ganando y no le alcanza para comprar lo que necesita para sacar adelante a su familia. Principal problema económico, así tal cual. Y creo que el gobierno se ha quedado en buenos deseos. Yo no digo que sea responsabilidad del gobierno la inflación, sin duda tiene un impacto externo importantísimo, que el tema de Ucrania, el corto en algunos productos, el tema energético, en fin, sin duda. Pero lo que sí está en manos del gobierno es tratar de combatir esa inflación de la mejor manera posible. Una cosa buena que están haciendo son los subsidios a los energéticos. Ya no deberían de existir los impuestos, lo habían prometido, pero lo siguen teniendo, lo están subsidiando. Qué bueno, ya no deberían de existir, pero qué bueno que lo subsidien. Es correcto, porque eso te estuviera subiendo más todavía la inflación, porque los combustibles impactan en toda la cadena de producción. Pero fuera de ahí, pues la verdad es que anuncios, me puse de acuerdo con las cadenas. ¿Y luego?
No cumplen.
No es cierto, pues, no está pasando nada. ¿Qué tendría que haber hecho? Fíjate cómo ya pasó el tiempo, o sea, ya tenemos 2 años con inflación fuerte. Si te hubieras puesto con un programa verdadero de atender el lado de la producción agrícola, de los productos más relevantes, créditos fáciles, apoyo fertilizantes, no los anuncitos que se hicieron, tuvieras mayor oferta. Y por lo tanto, los precios caen. Pero el problema es que no lo estás haciendo. Quieres que caigan cuando no estás cambiando las circunstancias. Eso sería una política pública de alto impacto y no se está haciendo. En temas logísticos, de costos y demás, de traslados, que las cuotas, no las voy a subir las carreteras. No, si no se trata de no subir, güey. Si el problema ya lo tenemos, deberías estar ayudando a bajar algunos costos. Entonces, creo que el gobierno se ha quedado muy corto en su plan antiinflacionario. Y pues yo no sé, o sea, ¿hace qué? Fue hace un año que tuvimos ya, o sea, hace 2 años empezó el problema de inflación, hace un año cerró ya cercano también a los 8, o sea, altísimo, este año otra vez. ¿Y luego dónde están los resultados del anuncio? Puro rollo, pues. Pónganse a trabajar, hombre. Pregúntenle a los agricultores si los están apoyando. No los están apoyando en nada, hombre. En nada. Es más, los estorban con el tema de sanidad y inocuidad y leyes que quieren aprobar y demás, ¿no? Entonces, debería de ser una de las prioridades de este gobierno.
Muchísimas gracias, senador. Hay más preguntas, pero...
No.
Ahí la dejamos.
Yo encantado.
No tendríamos más preguntas, senador.
¿Qué pasó? ¿No? ¿Ya? Se nos acabó aquí el compañero. Muchas gracias a todos, que tengan feliz año, y yo ya estoy aquí de planta, a la orden para cualquier tema. Gracias.